Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Entonces, hoy vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo al libro de Juan. Hoy estamos terminando este capítulo. Hemos demorado mucho en el capítulo 6 de Juan, pero yo creo que Dios nos va a hablar en gran manera esta noche. Tan poderoso el mensaje que tiene para nosotros, tan duro a veces. Pues hoy vamos a estar mirando a Juan capítulo 6 en el versículo 60 hasta el 71. Juan 6, 60 hasta el 71. Pues ya para actualizarnos, me imagino que ya saben de qué estamos hablando, pero ya por varias semanas hemos estado hablando del pan de vida, de que Cristo hizo el milagro de la alimentación de los 5,000 varones más sus familias, tomó los 5 panes de cebada, pan para la gente pobre, no pan de calidad, y tomó 2 pececillos bien pequeños, muy inútiles para la mayoría, pero tomó ese almuerzo sencillo y lo multiplicó para alimentar a miles de personas. Y todas esas personas le seguían a Cristo al otro lado y le estaban buscando a Él. Pero ¿sabe qué? Ya estamos actualizados en lo que está pasando, ese contexto. Pero los discípulos verdaderos, los 12 que están andando con Cristo, imagínense cómo había sido sus emociones. Que, wow, pues un milagro de alimentar a tantos. Pues al principio de eso dijeron, ay, ¿qué vamos a hacer? No hay opción, no podemos hacer nada, hay que despedir a la gente. Pero vieron a que Cristo hizo un milagro grande para cumplir las necesidades de todos. ¡Wow! Y ellos mismos fueron los que repartían de lo que hizo Cristo. Entonces ellos vieron algo grande y ¡wow! Y todo el mundo quería apoderarse de él para que sea rey en ese momento, pero él dijo, no es el tiempo correcto. Entonces despidió a los discípulos para que cruzaran el mar y él fue a solos. Pues los discípulos, ¿dónde se encontraron después de unas horas? Estaban en la hora más oscura de la noche, en el medio del mar Galilea, y se encontraron en una tormenta grande, una tormenta tan grande que tenían miedo de sus vidas. Y la mayoría de ellos, la mitad de ellos, eran pescadores que tenían experiencia en el mar de Galilea. Pues ellos crecieron ahí cerquita y estaban siempre pescando en ese mar que era más como un lago grande. Pero se encontraron en el medio de todo y tenían miedo. A ver. Pero luego Cristo viene caminando sobre el mar. Y ellos, cuando se dieron cuenta quién era, dijo 4 palabras nada más: no temáis, yo soy yo. Y bueno, con gusto, con mucha alegría, le recibieron en la barca. Y llegaron al otro lado. Entonces, ahora, pues, las emociones están arriba, abajo, y llega al otro lado y todo el mundo le está buscando. Ellos cruzaron también el mar en todas sus barcas. Imagínense cómo haber sido ese día, pero cuando llegan, Cristo les dice, ustedes nada más están buscándome porque comieron, se saciaron y volvieron a tener hambre. Yo vengo porque yo descendí del cielo, yo soy el pan del cielo para que tengan vida eterna. No solamente para saciarse por un momento, sino que es algo mucho más grande. Y él comienza a subir los requisitos básicamente para seguirle a él. Él comienza a subir lo que se espera de un discípulo de Cristo. Hasta este momento hay muchos que están criticando, pero hay muchos también que se llaman discípulos de Cristo. Unas multitudes que dicen, bueno, señor Oscar, ¿usted se congrega en alguna iglesia? Dice, oh, yo pertenezco a esa iglesia nueva del Señor Jesús de Nazaret. Pues dicen que es el Mesías, pues es muy chévere porque siempre nos da de comer y está haciendo milagros. Y bueno, todo el mundo cuando algunos preguntaron, ¿y tú qué estás haciendo? Oh, yo sí, soy discípulo de él. Y había una multitud, pero él comienza a decir algo fuerte, algo duro, diciendo, como vimos el domingo, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Si quieren la vida, es algo, un compromiso más grande. Hay que llegar a entender que yo soy tan necesario, así como la comida es necesaria para seguir viviendo físicamente, yo soy necesario, absolutamente necesario para que sigan viviendo eternamente. Y les llevó a entender algunas cosas que eran difíciles. Entonces, en ese contexto, en el contexto de que Cristo no quiere seguidores, ¿cuál es la palabra? Como seguidores que no les importa mucho, seguidores cuando es que siguen cuando es conveniente, por conveniencia, sino que quiere seguidores entregados, discípulos entregados, comprometidos. Y ahora vamos a ver cómo ellos respondieron a esto. Entonces tomen sus Biblias conmigo en Juan capítulo 6, vamos a mirar en el versículo 60 hasta el versículo 71. Más oscuro esto, entonces perdí algo de luz. Dije, ¿qué pasó? Listo, Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el 71. Dice, al oír las palabras de él, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ya en el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús, qué pena, a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos momentos que tenemos para estudiar tu palabra. Ayúdame a mí a presentar claramente lo que es tu mensaje para nosotros esta noche. Señor, queremos entender tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Yo te amo, en tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, pues aquí en este contexto es muy interesante porque está finalizando un discurso largo en cuanto al pan de vida. En cuanto a participar de la vida que Cristo ofrece. Y Cristo los lleva a un momento duro. Pues vamos a mirar tres cosas aquí en el texto. Primeramente vamos a mirar su desilusión. Su desilusión. ¿Qué quiere decir desilusión? Su tristeza, un cambio grande que les hace pensar diferentemente. Vamos a mirar otra vez en estos versículos del 60 hasta el 63. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. Dijeron que lo que Cristo está diciendo era dura. Pues algunos han dicho, pues es que no entendieron cuál era la palabra, era dura así para entender. Pero si uno estudia en el griego, en el idioma original, esa palabra dura no quiere decir difícil de comprender, pero significa que es difícil de poner en práctica. Es difícil de aplicar y practicar en la vida. Entonces, lo que está pasando es, hay un montón de gente, ¿y quién dijo esto? Muchos de sus discípulos. La misma gente que dicen, somos cristianos nosotros, aunque la palabra cristianos no aparece sino como, yo creo que dos veces en toda la Biblia, dos o tres veces en toda la Biblia. Pero muchas veces la palabra discípulo fue usado para la gente que se habían entregado a Cristo y estaban siguiendo a Cristo y eran como de la primera iglesia. De hecho, que la palabra discípulo se usa más de 250 veces por el Nuevo Testamento. Era una palabra muy importante. Y dice que hasta los discípulos, algunos, muchos, dijeron: dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Sabe que hay muchos hoy en día que cuando se enteran, cuando entienden el precio de seguir a Cristo, el precio, el costo de seguir a Cristo, que Él está pidiendo es mucho más que quieren pagar? Y muchos quieren afiliarse con una iglesia o una religión o algo para un pasatiempo, una buena suerte, algo así. Pero cuando les llega la verdad, dicen: uy, dura es esta palabra. Y miren cómo Cristo responde. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Él sabía lo que estaban diciendo otra vez, como hablamos del domingo, murmuraban. Hasta vimos el domingo que se contendieron, estaban en peleas físicas por lo que Cristo estaba enseñando. Algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo y comenzaron a pelear. Pero otra vez están murmurando y dice: ¿os he ofendido? Miren que no pide perdón y no retrasa en su mensaje. No cambia lo que estaba diciendo, sino que vuelve a repetir muchas cosas. Y dice, y vuelve a decir algo más allá. Dice: pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues dicen: si os han ofendido, si les han ofendido en cuanto a esta palabra, ustedes serán muy ofendidos cuando me crucifiquen a mí y cuando me hacen haciendo de donde ven, a donde yo estuve antes, en el cielo, a estar con el Padre. Cuando ustedes me vean a mí, cuando están crucificándome a mí, cuando están matándome a mí, azotándome a mí, haciéndome sufrir por sus pecados, van a ofenderse mucho más. Van a ofenderse mucho más. Pues dice: el Espíritu es el quien da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Evangelio siempre ofende. ¿Sabe qué? El Evangelio siempre ofende. ¿Cuántas veces suavizamos el mensaje si alguno se ha ofendido? Pues la verdad es que como pastores eso es difícil. El hermano puede estar de acuerdo que cuando entra una familia de influencia o una familia que pueda ayudar a pagar los gastos, no queremos ofender tanto, pero queremos ser fiel al texto. Y muchas veces al predicar el Evangelio, eso ofende a muchos. Hay algunos que comenzaron con nosotros, pero me dijeron, la mayoría sí están encantados con la manera que estamos estudiando la Biblia, pero algunos dijeron: no, pero no me gusta mucho lo que están viendo todas las semanas. Y lo mismo con ellos, es que dura es esta palabra, y se ofendieron. Bueno, seguimos predicando la verdad, pero esto ofende. El Evangelio ofende. Cristo no lo suaviza, sino lo repetía con más claridad hasta que cada uno de ellos tuvo que escoger irse por un lado o el otro, seguir tras Cristo o rechazarle. Las personas no deben ofenderse por cómo les tratamos. Amén. Pero algunos y muchos se van a ofender por el mensaje que predicamos. Yo no quiero que John diga: no, no me gusta ese tipo allá en la iglesia, el Faro. No me gusta. Toda la gente bautista, no, pues son muy bravos conmigo. Se ponen así, eso y la manera que le tratamos. No quiero que se ofenda por la manera que le trato. Pero si alguien se ofenda por el mensaje que predicamos, lo siento, no podemos cambiar eso. Amén. No vamos a cambiar el mensaje. ¿Cómo? Sí, exacto, pero eso es lo que muchos hacen. Y muchos, tristemente, ofenden a las personas por la manera que las están tratando, pero no por el mensaje. Hay algunos, yo escucho todos los días: ah, no me gusta esa iglesia, esa iglesia es legalista, pues esa iglesia no me dejaron entrar, tampoco. No dejaron entrar. Pues ahí está el mensaje que ellos necesitan para cambiar. No dijeron: no me gustó el mensaje ni en eso, pero dijo: no me gustó cómo me trató esa persona o ese pastor o ese líder de la iglesia. y se han ofendido y algunos se van. Pues las personas no deben ofenderse por cómo les tratamos. Amén. Bueno, ¿cuántos llenan las iglesias que son engañados por el egoísmo? Engañados por el egoísmo. Yo escucho todos los días, hace unos días yo prendí un canal en la tele, no sé por qué lo hice, pero escuchando una prédica de un pastor famoso y otro pastor famoso. Yo estaba escuchando a estos mensajes uno tras otro, tras otro, tras otro, y mientras estaba trabajando en otra cosa, y ¿sabe qué? Me enfermé un poquito, porque estaba hablando todo de si tú no tienes riquezas es porque no estás dando suficiente a Dios, hay que pactar con Dios, hay que hacer esto para que tú tengas abundancia, y te va a caer del cielo un nuevo carro y una nueva casa y $1,000,000. Bueno, muchas cosas. Y estaba hablando de los billetes, que uno y dos no valían. Es lo mismo que usted me dijo, exactamente lo mismo, pero fue otro pastor tras otro pastor. Y sabe que esas iglesias estaban llenas, pero ¿por qué? Porque la gente estaba engañada por el egoísmo. ¿Qué quiero yo? Oh, voy a asociarme con una iglesia, afiliarme con una iglesia. ¿Por qué? Para llenarme el bolsillo, para que Dios me dé lo que yo quiero. Y es exactamente como estas personas le llegaron a Cristo diciendo: nos diste pan ayer, tenemos hambre de nuevo. Si tú eres de Dios, nos vas a dar pan de nuevo, como Moisés daba el maná en el desierto. Pero él dice: sus padres comieron el maná, de hecho, que fue de Dios, no de Moisés. Sus padres comieron el maná y murieron. Pero yo les doy pan de vida. Yo les voy a dar una palabra dura, pero correcta. E importante, pero muchos se llenan las iglesias pensando llenar, buscando su bendición, buscando llenar su bolsillo. Eso no es el evangelio, amén. No es el evangelio. Bueno, segundamente, vamos a ver no solamente la desilusión de la gente, sino que vamos a ver su división. En versículo 64 hasta el 65 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba de entregar. Él sabía. Y él mismo dice: hay algunos de ustedes que no creen. Y todo el mundo decía, no todos, pero muchos decían: yo soy discípulo de Cristo, yo le sigo a Cristo. Pero Cristo mismo dice: yo sé quién ha creído y quién ha de creer hasta que yo sé quién me va a entregar. ¿De quién estaba hablando? Judas Iscariote. Y luego veremos eso, pero ¿sabe qué? Él dijo: yo entiendo que va a haber una división. En el mismo grupo habían algunos que tenían vida y otros que no la tenían. El mismo grupo, y querían todos seguir a Cristo por sus motivos, pero Cristo ya sabía. Nuestras iglesias siempre son así. Los que creen y los que no creen, estamos juntos, pero eventualmente serán divididos. Dice que Cristo va a hacer división entre un lado y el otro lado, entre los que son suyos y entre los que no son suyos. Es como el trigo, es como las ovejas, hizo muchos ejemplos diciendo: yo voy a hacer la división. Mientras tanto, están entre ustedes. Hay muchos que están con ustedes que no creen, hasta que algunos líderes llegarán delante de mí en el juicio, en el gran trono blanco, y van a decir: Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos afuera demonios en tu nombre, hablamos en lenguas en tu nombre, hicimos esto y esto y esto, y profetizamos hasta que hablamos con otros de ti en tu nombre. Pero él dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Entonces, hay una división hoy y habrá una división más grande en la eternidad. Porque algunos se van a ir y va a haber división, así como pasó con este grupo. Pero algunos no sabremos hasta el último día quiénes han sido de él, quiénes hayan creído. ¿Sabe qué? Solo Dios conoce a nuestros corazones. Así es, ¿verdad? Muchas veces yo hablo con una persona y yo, especialmente como pastor, yo quiero cuidar de la gente, yo quiero ayudar a la gente. Yo intento discernir si uno es creyente ya, si no es creyente, si uno ha llegado a Cristo con un corazón arrepentido, o si no ha llegado a Cristo, si está buscando otra cosa. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo saber esas cosas. Yo simplemente puedo escuchar y creer o no creer lo que me dicen. Pero Cristo sabe los corazones. Dios conoce los corazones. Usted me puede engañar a mí, pero nunca podrá engañar a Dios. El Evangelio siempre causa división. No solamente siempre ofende, pero siempre causa división. Y separa a los verdaderos creyentes de los demás. Hermanos, entonces vimos su desilusión, vimos su división. Y la tercera parte aquí vemos a su decisión. En versículo 66 hasta el 71, leamos de nuevo. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿qué? Atrás. Y ya no andaban con él. Es interesante para mí, esto es aparte. Los capítulos y los versículos de la Biblia no llegaron a la Biblia, a la palabra de Dios, hasta cientos de años después que los libros ya habían estado escritos. Pero es interesante que Juan 6:6:6 habla de esto. El número del hombre, el número de Satanás, el número de la bestia, como vemos en Apocalipsis. Y bueno, es una casualidad, pero es una casualidad interesante. Amén. Que llega a salir, volvieron atrás y ya no andaban con él. Sigamos leyendo. Dice: dijo entonces Jesús a los 12. ¿Quiénes son los 12? Llegan a ser los apóstoles. Llegan a ser los líderes principales, 11 de ellos, por lo menos. Él dice o pregunta a ellos: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Esto es muy interesante para mí. La gran mayoría, como vimos en el 66, la gran mayoría le dejaron. Dijeron: ya nos ha llevado a la ley de la vida, tenemos que seguirle a él o dejarle a él. Y es duro el mensaje, es difícil el mensaje, nos ha ofendido por su mensaje, entonces mejor volver a donde estuvimos. ¿Sabe qué? Querían ver los milagros y el show, pero no querían entregarse a él. Querían seguir viviendo casualmente, pero no comprometiéndose. ¿Y cuántos son hoy en día que llenan las iglesias, las religiones, se llenan de gente que quiere todo, por lo menos que puedan seguir viviendo casualmente, sin compromiso? Pues aquí vemos la palabra discípulo, pero se usa muy ligeramente. Vamos a ver un pasaje. Necesito ayuda de alguno de ustedes. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, en el versículo 25 hasta el 33. Lucas 14, 25 hasta el 33. ¿Quién me puede ayudar en leer este pasaje? Es bastante largo, pero ¿quién me puede ayudar? Lucas 14, 25 hasta el 33. Bueno.
Grandes multitudes iban con él. Volviéndose, le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijo, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a decir, a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Hermanos, qué interesante ver lo que Jesús mismo dice en cuanto a lo que es el discipulado verdadero, a lo que es ser un discípulo de Él. Dice que hasta que hay que negarse a sí mismo, hay que aborrecer a la familia. ¿Por qué dice eso? Pues no enseña la Biblia que hay que amar a la familia, hay que amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, hay que obedecer y respetar. Sí, pero lo que está diciendo es que yo quiero ser número uno en tu vida. Yo quiero tener la preeminencia en tu vida. Yo quiero ser prioridad en tu vida. Y tu amor por mí, al mirar tu amor por mí, debes mirar el amor que tienes para la familia y parece que los aborreces. A mi familia, yo las amo mucho. Yo tengo un padre, una madre, un hermano, una hermana. Yo tengo primos, yo tengo abuelos, yo tengo tíos y tías. Yo tengo familiares allá en los Estados Unidos. Pero algunos podrían decir, Aarón, tú aborreces a tu familia porque tú estás en Colombia y no estás con ellos. ¿No aborreces a tu familia? No, es que yo los amo mucho. Pero ¿sabes a quién amo más? A mi Señor Jesucristo. Y nos ha dado una comisión grande para alcanzar al mundo entero. Nos ha dado una misión en enseñar la palabra de Dios por todas las naciones. Y mi amor por mi Dios es más grande que mi amor por Él. Y hasta que puede decir de mi esposa, de mis hijas. Yo las amo mucho, yo doy mi vida por ellas. Pero ¿sabe qué? Hay que trabajar. Hay que poner a Cristo, darle prioridad en nuestra vida. Hay que amarle tanto que parece que aborrecemos a la familia. Y bueno, enseña, la palabra de Dios enseña cómo amar a la familia, como Cristo amó a la iglesia, cómo amar a la esposa, a los hijos y todo. Pero el asunto es que Cristo está presentando una decisión diciendo, o me vas a amar a mí completamente, con toda tu vida, con todos tus esfuerzos, toda tu mente, todo, me vas a amar completamente, o no puedes ser mi discípulo. Jesús luego preguntó a los 12, ¿se van también? La gran multitud que se llamaban discípulos dijeron, dura es esta palabra, nos hemos ofendido y ya no vamos. Ya no vamos. No quiero nada más de esto, porque Jesús me ha ofendido. Ya, basta. Entonces Jesús mira a los 12, que ya eran los líderes, ya estamos viendo a ellos sirviendo más que los otros que se llamaban discípulos, y dice a ellos, ¿y qué de ustedes? ¿Se van a ir también? Me encanta cómo respondió Pedro. Y esto es lo que debemos tomar como un reto. Pedro hizo tres proclamaciones. Muy interesante. Vean conmigo, aquí en este libro. Dice el 68. Le respondió Simón Pedro. Señor, uno dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? La verdad es que esos discípulos, los otros discípulos que le dejaron, ya no volvieron a andar con él, pero volvieron para atrás. Nunca andaron de nuevo con Jesús. Ellos tenían otra cosa, otra prioridad en la vida y otra opción, otro plan para la vida, un plan B. y C y D. ¿Dicen eso acá? Un plan B. Pero Pedro dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Sabe que en mi vida llegan preguntas, a veces llegan dudas, a veces llegan pruebas, a veces yo no entiendo? Pero yo no voy a desamparar a mi Dios. ¿Por qué? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Y vemos otra cosa que dice, tú tienes las palabras de vida eterna. No hay otro que tiene palabra de vida eterna como tú la tienes. Entonces, ¿a quién iremos? Tú tienes la esperanza que necesitamos. Y dijo, y hemos, ¿qué dice ahí? Y hemos conocido y luego creímos que tú eres el Cristo. ¿Dijo eso? No, vean bien. ¿Hemos conocido y creemos? No, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Es interesante el orden. Conocer siempre llega después de creer. ¿Cómo así? Así dicen Hebreos. Dice que es difícil o es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe para llegar a Él, hay que tener fe para entenderle a Él, hay que tener fe para vivir la vida cristiana, y sin fe es imposible vivir y conocerle a Él. Entonces dice, hemos creído y ahora conocemos. Ellos fueron los que habían creído, los otros no habían creído. Hubo un momento en su vida en que dijeron, la religión no es suficiente, la ley, la tradición, las reglas no son suficientes, pero más como dicen Gálatas, es nuestro ayo para mostrarnos que necesitamos un Salvador y hemos creído en ti. Y ahora sabemos, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y no vamos por ningún lado, vamos tras ti. Amén. Jesús les conoció y los escogió. Dice que yo les he conocido. Y dijo, ya sabía quién iba a creer, quién no iba a creer. Es interesante ver el equilibrio entre la responsabilidad humana y la responsabilidad y la obra de Dios. Dice que ninguno puede venir a Dios si Dios no le está trayendo. Pero también dice, Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. Algunos dicen, pues nadie puede ser salvo sin Dios. Y Dios, si Dios te ha escogido, no puedes escapar. Otros dicen, no, Dios no hace nada. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad para creer o no creer. Y la salvación depende más en nosotros que en Dios. Pues los dos lados están incorrectos. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta los dos lados, pero hay un equilibrio entre esas cosas. Ninguno puede ser salvo sin que el Padre le está trayendo, pero también está pendiente si creamos en Él. Amén. Si hagamos un paso de fe, depositar nuestra fe en Él. Y Él sabe ya quién va a hacer eso. Y dice que es interesante. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros. ¿Los quién? Los doce. Y uno de vosotros es diablo, o tiene un diablo, o es endemoniado. Que hablaba de Judas Iscariote. Para mí es interesante el amor de Dios en esta situación. Que aunque Judas no le desamparó con todo lo demás, Jesús tenía un propósito especial hasta que sabía qué iba a hacer Judas. ¿Sabe que en esta iglesia tal vez van a haber algunos que nos van a traicionar? ¿Qué hizo Judas? Lo vendió a Cristo, lo traicionó a Cristo y nunca fue salvo. Tuvo un diablo, un demonio. ¿Y sabe qué? Cristo lo sabía. Pero todo el tiempo está sirviendo a su lado. Y nadie de entre los discípulos está pensando, hasta la cena del Señor, la Santa Cena, como la llamamos muchas veces, estaba ahí y dijo, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. ¿Quién es? ¿Será yo? Será él quien recibe este pan. Yo le voy a dar un pan. Y todo el mundo dice, pues ¿quién será? Lo dijo claramente. Judas lo sabía, Cristo lo sabía. Todo el mundo no pensaba en eso. Hermano, no estoy llamándote Judas, pero no te preocupes. Bueno, habían dos hombres discípulos de los doce que se llamaban Judas. Judas Iscariote y Judas el otro. Celote, así. Pues, bueno. no hubiera querido ser el otro Judas. Amén. Pero ¿sabe qué? Aquí Cristo ya sabía, Jesús ya sabía, pero le amaba, siempre le mostraba el amor, siempre le incluía con el grupo, pero sabía. Nosotros, tristemente, llega siempre algunos que traicionan en las iglesias, algunos que causan problemas. Judas causó mucho problema, pero Dios lo usó a él también. Dios le usó a él. Sí, y fue carga de él. Pues todos tenemos opción de escoger a creer o no creer, pero Cristo sabía. Cristo sabía. Y ustedes, yo quiero presentar esto claramente, que cuando algunos están aquí tal vez en nuestra presencia y nos traicionan, nos engañan y nos entregan tal vez, como dicen aquí de Judas, vamos a tratarlos como Cristo lo trató a Judas, con amor, y dejar que el Padre, que Dios, obre con él. La venganza es de Dios. Nosotros no nos vamos a vengarnos, no vamos a enojarnos, sino vamos a bendecir, ayudar, tanto que podamos restaurar, como dice en Gálatas 6, hay que restaurar a los que han caído. Pero muchos, cuando algunos traicionan, quieren tomar la venganza sobre sí, ¿verdad? Pero Cristo ya sabía, lo dijo. ¿Sí, hermano? ¿Cómo? Sí, tengo dos hijas y otra en camino. ¿Quién? Ah, bueno, pues eso no está en la Biblia, pero... Pero Simón era un hombre común. Yo no creo que era así. Pues no está en la Biblia, pero Simón era un hombre bastante común. Sí, pero era otro Simón. Pues lo que pasa es que Simón Pedro no era un hombre anciano para tener a un otro hombre que sea discípulo. Era un hombre recién casado, tal vez de sus años 20 o 30. No, Simón era un hombre bastante común en ese tiempo, sí. Sí, bastante común. Así como Jesús también era más común que otros nombres. Y Juan, y José, y María, pues eran nombres bastante comunes, y más hoy en día, especialmente en cultura de Latinoamérica. Pero ¿sabe qué, hermanos? El asunto es esto. Primero hubo una desilusión, luego hubo una división, y terceramente vimos una decisión, y la gran mayoría volvieron para atrás. Entonces, el reto de hoy es esto. Examinémonos si estamos en la fe. Amén. Vamos a examinarnos si nosotros estamos en la fe. Hay que preguntarnos, ¿por qué estamos siguiendo a Cristo? ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo? ¿Por qué estamos buscando a Dios? ¿Por qué estamos aquí en esta noche? Hay que preguntarnos si hemos creído que de Él es la vida. Eso fue el asunto, la J. Pues tenían que aceptarle o rechazarle. No pudo seguir así, vagándose. Un día sí, otro día no. Dijo, hoy hay que decidir, ¿van a aceptarme o me van a rechazar? Entonces, la siguiente cosa, decidamos, entonces, no volveremos atrás. No volveremos atrás. Y hermanos, pues debemos poner a Cristo en el primer lugar de nuestra vida. Debemos poner a su palabra, a su voluntad, a su, su gloria como prioridad en nuestra vida. Vamos a darle suma importancia en nuestra vida. No vamos a hacer otras decisiones que impidan que hagamos la voluntad de Dios. Vamos a darle primer lugar. No volveremos para atrás. Siempre adelante. Siempre prosiguiendo a la meta que está por delante. Amén. Siempre extendiéndonos adelante y no volveremos para atrás. No habrá para nosotros otra vida afuera de Él. No habrá para nosotras otra opción, ni un plan B para Él. Pues como dice Cristo, o como dice Pedro, hemos creído y después, lo que viene después, hemos conocido. hemos creído y hemos conocido. Entonces, no volveremos atrás. ¿Amén? Cantemos o oremos. Señor, te amo, te agradezco por la vida que nos has brindado, que no depende de nosotros, sino que era un hecho, Señor. Allá en la cruz del Calvario hiciste todo lo necesario para que yo sea salvo, que yo tenga vida, que yo tenga luz en mi vida y que tenga un nuevo propósito para servirte a ti, para glorificarte a ti. Jehová, yo te amo, te agradezco por el acceso que me has dado y por la senda en que me has puesto. Yo te pido ayuda en mi vida personal, que no vuelva para atrás, que yo no vuelva mirando, buscando las cosas del mundo, sino que cada día siga creciendo en tu gracia, en el conocimiento de ti. Señor, por estos hermanos, que ellos sigan creciendo, Señor, extendiéndose por delante, conformándose a tu imagen, Señor, a tu voluntad. Señor, ayúdanos a siempre testificar a otros sin temer, Señor, si se van a ofender, pero vamos a predicar el mensaje como nos has dado aquí en tu palabra. Vamos a ser muy claros con ellos, no ofendiendo con nuestra disposición, nuestra manera de tratar a la gente, sino que tal vez el mensaje va a ofender, pero nosotros queremos cumplir con ese propósito de presentar claramente lo que tú quieres. No quieres seguidores casuales, no quieres seguidores que busquen conveniencia, sino que quieres seguidores verdaderos, seguidores que se van a entregar a ti. Señor, te amamos y te pedimos estas cosas en tu nombre precioso. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.